buenas y bienvenidos a Corre de la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Bienvenidos al programa más especial para estas cinco personas que cada lunes y cada viernes les llevan todas las noticias deportivas a través de las ondas de Radio UMH. Un programa especial porque hoy jugamos en casa. Estamos en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Callosa de Segura, ciudad que vio nacer a las voces que realizan humildemente este programa deportivo. Una casa de cultura con mucha gente que ha venido a ver y a disfrutar de Corre de la Banda y de la magia de la radio, de Radio UMH. Estudiantes de periodismo callosinos, que ya saludo, Sergio Benenguer, muy buenas.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 y Mac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula
de esta conexión en directo y a la Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Callosa de Segura que nos acoge en este auditorio de la Casa de Cultura. Igualmente saludar a los dos, al Instituto de la Ciudad que nos ha querido acompañar esta mañana con nosotros, el Instituto de Enseñanza Secundaria Santiago Grisolía. ¿Qué os parece? ¿Empezamos?
Sí.
¡Comenzamos!
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro disparpen, chirre a las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el dedo. No tengo ni puto caso de las señales de fuego. Que no tenemos pista, puedo ni más.
Y este lunes abrimos el programa con motor, porque ayer se decidieron los ganadores de las categorías de Moto3 y MotoGP en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en la que fue la última prueba del Mundial, Sergio.
Sí, los dos campeones fueron españoles, como también lo es el campeón de la categoría de Moto2, que ya lo fue hace dos semanas. Un monopolio español en el motociclismo que se ha traducido en un triplete. Maverick Viñales, por su parte, en Moto3, Pol Espargaró en Moto2 y Marc Márquez, el debutante en MotoGP. La envidia de todos los aficionados a las motos en todo el mundo. Y un orgullo para nosotros, claro.
La carrera de ayer, como ya vamos comentando durante todo el año, carrera de infarto.
Sí, el título mundial de la pequeña categoría estaba entre los tres pilotos, con 5 puntos de diferencia entre ellos, y lo ganó el que lo tenía, el tercero que llegaba a ser este Viñales, de 18 años, y que el año que viene dará el salto a Moto2. Emoción hasta la última curva en su lucha con otro aspirante, Alex Rins, que al final ha sido su campeón.
Y subiendo una categoría, Moto2, que ya estaba resuelto el Mundial, la victoria se la llevó un paisano nuestro, un alicantino, Nico Terol.
Sí, Nico Terol, como dices, ganó en casa, Jordi Torres fue segundo y Zarco tercero.
Y en MotoGP, el plato fuerte de la jornada, mucha intensidad, se decidía la corona y se la llevó Marc.
Sí, el título se decidía entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo, y el que más fácil lo tenía, el piloto catalán, fue quien se llevó el gato al agua, quien salió campeón de Cheste. Lorenzo salió a ganar desde el principio y de hecho lo hizo, tenía que esperar a que Márquez fuera quinto o peor. Fue tercero, pero es a segundo, por lo tanto, título para el debutante español y, José, nunca un debutante había ganado el Mundial.
Honda, sin duda, enloquece con este chaval y el Mundial de Motociclismo lo celebra, al igual que a todos los que nos gusta este deporte. Muchas gracias, Sergio. Ya volvemos con el fútbol.
Quisiera yo saber si ya te dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida.
Y comenzamos con el fútbol por un momento para Córrete Gol con David Orene. Muy buenas.
Muy buenas. Esta semana me habéis desplazado, que lo sepas.
Las motos mandan.
Las motos mandan, es verdad.
Pues vamos a comenzar con los resultados de la jornada 13 de la primera división de la Liga BBVA. Vamos con ellos.
Osasuna 0, Almería 1.
Rodri.
Granada 3.
Los 3 del Arabi.
Málaga 1.
Juanmi.
Real Madrid 5.
3 de Cristiano, Benzema y Kedira.
Real Sociedad 1.
Griezmann.
Getafe 1.
Pedro León.
Elche 1.
Boaquie.
Athletic 2.
Miquel Rico y Aduriz.
Levante 1.
Barral.
Celta 0. Rayo 2.
Viera y Larribey.
Español 1.
Sergio García.
Sevilla 3.
Faccio, Vitolo y Vaca.
Villarreal 1.
Juanfran en propia puerta.
Atlético de Madrid 1.
Mario en propia puerta.
Valencia 2.
Fegulí y Pavón.
Valladolid 2.
Javi Guerra y Alcatraz.
Y Betis 1.
Jorge Molina.
Fútbol Club Barcelona 4.
2 de Set, 1 de Neymar y otro de Pedro.
Y después de estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
Pues se ha puesto el líder en solitario el Fútbol Club Barcelona tras su victoria frente al Betis. Le sigue el Atlético Madrid, que pinchó en el Madrigal. El Madrid y el Villarreal, como hemos dicho, siguen tercero y cuarto de la clasificación. En Europa League, Leti, Getafe y en descenso Rayo, Osasuna y el nuevo colista, que es el Betis.
Y en la tabla de goleadores, ¿cómo quién se lleva al pichichi? Parece que se va Cristiano Ronaldo.
Cristiano, sí, con ese hat-trick frente a la Real Sociedad, se pone con 16 goles. Sigue Diego Costa con 13 y Messi, que por cierto sufrió una lesión en el campo del Betis y sigue con 8, los mismos goles que Griezmann.
Y ahora vamos con la sección que hemos estrenado esta nueva temporada, la sección graciosa, el peor árbitro de primera. ¿Cuántos fallos han habido entre los colegiados este fin de semana?
Pues hasta 3 fallos han habido esta jornada, fallos bastante graves. Por ejemplo, el de Martínez Munuera, que debió pitar una falta de Benzema sobre Miquel González y no debió dejar la jugada del penalti, que fue ya el 3-0 para el Real Madrid y, por lo tanto, ya prácticamente la sentencia. Por otro lado, José Antonio Teixeira Vitiene sacó hasta 9 amarillas en el Getafe Elche, en un partido que no fue excesivamente violento, la mayoría inmerecidas.
Es el fijo, junto a Muñiz, José Antonio
es fijo,
no,
sí,
siempre está aquí.
O sea, cada semana se tiene que salir con alguna. Y en tercer lugar, Fernández Borbalán expulsó injustamente a Duriz en el Athletic Bilbao Levante, por lo que la tabla de la clasificación de peor árbitro de primera queda con José Antonio Teixeira Vitiene, como hemos dicho, con 6 fallos. Le sigue Muñiz Fernández, al que todos conocemos, con 4. Y Martínez Munuera, Álvarez Izquierdo y Fernández Borbalán empatados con 3 en la tercera posición.
Y con esto terminamos con la primera división y bajamos de categoría. Nos vamos a la segunda división y lo hacemos en primer lugar con el partido del equipo alicantino del Hércules.
Victoria, por fin, victoria del Hércules 2-1 a Las Palmas, importantísima porque llevaba 9 jornadas sin ganar. Y eso que tuvo que remontar el tanto inicial de Crisantus. Eldin estableció el empate a la media hora de partido y Sissoko dio la vuelta al marcador con un golazo espectacular. Sigue penúltimo, pero ya está a solo 3 puntos de la salvación.
Y vamos con el resto de resultados de esta liga adelante.
Lugo 1, Murcia 1.
Barcelona B 0, Real Jaén 3.
Zaragoza 1, Numancia 2.
Alcorcón 0, Córdoba 0.
Recreativo 0, Deportivo 1.
Mirandés 1, Girona 2.
Sporting 3, Sabadell 1.
Mallorca 2, Ponferradina 2.
Tenerife 2, Eibar 0.
Real Madrid-Castilla 1, Deportivo Alavés 0.
Y bueno, vamos también a la segunda división B con los dos representantes en la categoría de bronce del fútbol español, Elche Ilicitano y Alcoyano.
Pues sí, el filial del Elche consiguió la victoria después de varias semanas sin conseguirlo por 3-1 al Valencia Mestalla y ya se pone en tercera posición en puestos de playoff. Mientras que el Alcoyano empató a 2 en el campo de Levante B y ya baja hasta la novena posición, aunque aún sigue cerca a 3 puntos del playoff.
Y esta semana pues no tenemos liga doméstica, tenemos selecciones.
Sí, esta semana hay parón liguero por los partidos internacionales. España jugará contra Guinea Ecuatorial el próximo sábado 16 y contra Sudáfrica el martes 19.
Y para terminar con el fútbol, aprovechando que hoy tenemos público, vamos a contar con 3 miembros de ellos que van a participar en nuestra encuesta de hoy. La pregunta es, ¿para quién debe ser el Balón de Oro? El primer invitado, ¿cómo te llamas?
Pepe.
¿A quién le darías el Balón de Oro?
A Iniesta.
¿Por?
Se lo merece desde hace bastante tiempo y ya es hora que se lo lleve en español.
Fue una discusión que la tuvimos en el 2010, parece que no ha sonado para este 2013, pero a ver si llega ese segundo Balón de Oro después del de Luis Suárez hace muchos, muchos años para Iniesta. Muchas gracias, Pepe. Vamos con la siguiente, una chica. Vamos.
Muy buenas.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Sumía.
¿A quién le darías el Balón de Oro?
Pues sinceramente pienso que el balón debería ser para Cristiano Ronaldo, porque ha dado un gran salto comparado con el año pasado, y gracias a él en Madrid está donde está.
Hemos hablado de
muy
que...
Bien, muy bien, ¿eh?
La chavala sabe,
muy bien,
muy bien, muy sabe bien. De lo que habla, la chavala sabe de lo que habla.
Se notan los aplausos porque Cayosa es madridista, parece, ¿no? Pues muchas gracias y a ver si Cristiano Ronaldo, parece que en los últimos partidos se está destacando y parece que ahora con la lesión de Messi parece que el portugués es serio candidato para llevarse ese Balón de Oro de la FIFA. Y vamos con el tercero y último, a ver quién decide. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo te llamas?
Ahmed.
¿A quién le darías el Balón de Oro?
Yo pienso que este Balón de Oro 2012-2013 se lo debería de llevar Ribery, porque aparte no hay que ser tan egoístas. Pienso que Messi y Cristiano, como tanto como Messi como Cristiano, son buenos jugadores, pero hay que cambiar algún año. Y si hay que cambiar, este año es el mejor año.
Yo creo que mis compañeros están de acuerdo con esta decisión. Parece que Ribery, por los méritos y por lo que se debe de realizar y cumpliendo esa justicia de Schneider en el 2010, que no se lo consiguió llevar a pesar de ganar los títulos más importantes, pues parece que este año el jugador francés del Bayern de Múnich parece que es el indicado para llevarse ese máximo entorchado de jugadores a nivel continental. Pues muchas gracias a todos por haber participado. Según nuestro público, el Balón de Oro debe ser para Iniesta o Cristiano Ronaldo o Fran Ribery. Y ya terminamos con esto, terminamos con el fútbol y vamos con la información polideportiva. Y comenzamos con el tenis. Tenemos en juego la Copa de Maestros en el O2 de Londres.
Pues sí, porque Nadal gana y consigue su pase a la final. El mallorquín consigue derrotar en dos sets a Federer por 7-5 y 6-3. El español se medirá esta noche en la final de la Copa Master a Djokovic.
Y, por otra parte, en dobles también tenemos representación en la final. Pues el tenis español sigue saliéndose.
Pues sí, porque Verdasco y Marrero se meten en la final de la Copa Master y porque los españoles consiguieron su pase a la final tras vencer en las semifinales a la pareja formada por Iván Dodig y Melo, con un marcador de 7-6 y 7-5 en 1 hora y 33 minutos. Se enfrentarán a los hermanos Bryan, mundialmente conocidos como la mejor pareja del mundo del tenis.
La pareja de gemelos, peligro absoluto sobre la pista. Y pasamos a la natación. Nuestras dos sirenas, ya es habitual en los últimos programas, nos siguen dando alegrías.
Pues sí, porque igual que el tenis da alegría, la natación también lo hace. Y en natación destacar las actuaciones de las dos españolas, como son Mireia Belmonte y como es Melanie Costa. En la Copa del Mundo que se está disputando en Tokio, Mireia conseguía ayer colgarse dos medallas, una de plata en el 400 estilo y un bronce en los 400 libres, mientras que Melanie Costa consiguió un bronce en 400 libres.
Y para cerrar lo hacemos con un deporte del que hablaremos ahora después, porque es un deporte que se tiene mucha afición aquí en Callosa de Segura. Lo hacemos con fútbol sala y el Pozo, que no consiguió la victoria en el derbi murciano.
Pues así es, porque el Pozo murciano pudo conseguir la victoria en su visita a los Montesinos Jumilla y empató a 3, y dejó solo en el liderato de la primera división al fútbol sala, en el fútbol sala, al Inter Movistar, mientras que el vigente campeón, el Barcelona, goleó al Llevant Manacor por 6-0. Así que el primero que se coloca a la tabla, como ya he dicho, es el Inter Movistar con 25 puntos, seguido del Pozo, que tiene 23, y el Barcelona 22.
Grande los tres equipos. Y para terminar esta sección, cuenta atrás, comienza la cuenta atrás oficial ya de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Pues sí, porque como ha dicho José, ha comenzado la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos de Río y quedan 998 días para que se disputen estos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.
Muchas gracias, Jesús, por esta información polideportiva. Y para cerrar el tercio que tenemos habitual en el programa, vamos con la sección efeméride de Adrián Redondo. ¿Qué celebramos estos días?
Pues estos días celebramos cumpleaños sobre todo. Hoy, 11 de noviembre de 1983, nació el jugador del Bayern de Múnich, Philipp Lahm, el capitán del equipo, por tanto hoy cumpleaños. Un 12 de noviembre de 1934 nació el delantero brasileño Babá, que jugó en clubes españoles como el Atlético de Madrid o el Elche Club de Fútbol, y que además ganó con la canariña los mundiales del 58 y del 62, marcando en ambas finales y siendo el máximo goleador del Mundial de Chile del 62. También el 12 de noviembre de 1961 nació el mediocentro uruguayo Enzo Francescoli, el mítico jugador de River, que consiguió a lo largo de su carrera 2 Copas Libertadores, 4 Supercopas Sudamericanas, una Intercontinental con el conjunto de Buenos Aires y 3 Copas América con la selección de Uruguay.
E ídolo de Zinedine Zidane, que no es cualquier cosa.
Exactamente, por eso su hijo se llama Enzo. Y para terminar, un 13 de noviembre de 1979 nació el jugador de la NBA, Ron Artest, ahora más conocido como Meta World Peace, tras cambiarse el nombre.
Vaya persona.
Vaya pieza. El ex angelito y ahora jugador de los Knicks ha sido campeón de la NBA en 2010 con los Lakers y en 2004 fue elegido All-Star y mejor defensor de la liga en su último año en Indiana. Pero sin duda alguna, Artest será... Será recordado por protagonizar la mayor pelea de la historia de la NBA junto con Ben Wallace en el año 2002 cuando militaba en este equipo, en Indiana Pacers.
Pues muchas gracias, Adrián. Nos vamos unos segunditos a publicidad y volvemos con la entrevista de hoy, que tiene que ver mucho con donde estamos. Estamos en Callosa de Segura y hablaremos con un protagonista de aquí. Enseguida volvemos.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
Y continuamos desde este magnífico salón de actos de la Casa de Cultura de Callosa de Segura y aprovechando que estamos aquí, haciendo un pequeño homenaje al deporte callosino, contamos ya aquí en este escenario con el mejor deportista callosino de los últimos años. Los presentes en el patio de butacas le conocen de sobra y los que nos siguen a través de las ondas le conocerán enseguida. Él es el capitán del Elche Fútbol Sala, club que acaba de ascender a la segunda división y que lo ha escogido como estandarte del nuevo proyecto ilicitano. Ha pasado por los mejores equipos de España, el Pozo Murcia, Caja Segovia, Cartagena, Carnicer Torrejón, Playa de Castellón. Muy buena, Jesús García.
Hola, buenas tardes a todos.
nuevo proyecto cerca de casa, en tu tierra y, como digo, piedra angular del equipo.
Bueno, primero felicitaros a vosotros, que yo creo que los protagonistas sois vosotros hoy, lo merecéis y nada, sí, me han elegido, pero bueno, tampoco soy para tanto. Yo creo que he tenido un poco de suerte en este proyecto, en entrar, y creo que estamos haciendo las cosas bien y nada, esperamos cumplir objetivos.
Bueno, desde tu fichaje has regalado mucho una palabra, que es la palabra ilusión. De tu nuevo club y de ti, sabemos que tenéis mucha experiencia. El ascenso del equipo de fútbol junto con el equipo de fútbol sala ha contagiado a la ciudad mucho de Las Palmeras, ¿verdad?
Sí, está claro que el fútbol es la piedra angular de este proyecto, ¿no? Si el fútbol, por desgracia, bajara, yo creo que este proyecto no serviría de nada, ¿no? Es cierto que el equipo está bien de fútbol, acompaña que los resultados nuestros van de lujo, vamos, por decir otra cosa. Y nada, yo creo que es lo principal para estar arriba, ¿no? Que el fútbol se mantenga y nosotros seguir la línea que estamos.
Y siempre se despiertan críticas entre el resto de deportes por vivir a la sombra del fútbol. El Elche ha dado nombre a la mayoría de equipos de distintos deportes de la ciudad, pero de momento esto no se está notando.
Bueno, yo creo que el Elche, desde la humildad y desde la austeridad del proyecto que tiene, está trabajando muy bien, ¿no? Está trabajando muy bien porque ha involucrado a muchos clubes de la ciudad, de la zona. Están todos los pueblos involucrados con el Elche y yo creo que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Porque al final la masa social es lo que te va a dar caché y lo que va a hacer que todas las semanas esté el campo lleno, como está sucediendo. Y nada, y al final estos deportes tienen que entrar a pelotita, que es lo importante.
¿Y los objetivos este año cuáles son? ¿Ascender a pesar de ser el primer año en segunda?
Bueno, esto es como todo, ¿no? Al final, al principio en verano te dicen que es un equipo antes en la categoría, que se asentan las bases para un proyecto de futuro, pero gracias a Dios las cosas están saliendo bien, estamos arriba desde la primera jornada y todo el mundo se ilusiona, ¿no? Todo el mundo se ilusiona desde el presidente hasta el último aficionado, ¿no? Y creemos que tenemos equipo para estar ahí, luchar y al final el día a día y el partido a partido nos dirá dónde vamos a estar.
Y yo creo que estás tan contento porque has despertado tu olfato goleador. A pesar de ser cierre, no hay partido que Jesús García no esté en la tabla de goleadores del Elche Fútbol Sala.
Sí, la verdad que yo creo que me estoy sorprendiendo hasta a mí mismo, ¿no? Es lo que tú dices, cuando al final yo creo que la vida es un estado de ánimo, ¿no? Estoy tan a gusto y tan bien que me está entrando todo. De hecho, esta semana creo que me llamaron el gol más rápido de la historia de la liga y es un orgullo, ¿no? Pero bueno, eso es algo anecdótico. Al final los que tienen que meter goles son otra gente, lo importante es el equipo.
Muy rápido, igual que el primer gol que metiste con el Elche, también a los primeros segundos.
Sí, el primer gol también fue a los 12 segundos. Fue... La verdad que estoy teniendo suerte. No te voy a engañar.
Van a ponerte a los cuatro contigo al principio del partido, ¿eh?
Sí. Bueno, eso es un poco anecdótico, ya está.
Hay que decir que Jesús García tiene a sus espaldas una larguísima trayectoria. Hemos dicho que ha estado en grandes equipos, ha jugado más de 400 partidos profesionales. Sigue teniendo ganas de vista y balón.
Muy claro. Está claro que yo me vengo al Elche, no me vengo al Elche para retirarme, ni mucho menos. Yo me vengo al Elche porque es un proyecto, lo primero, que me da mucha seguridad y mucha tranquilidad, porque son 3 años de contrato y hoy en día, como ya he dicho, están las cosas complicadas y buscas un poco de seguridad, ¿no? Y aparte de eso, porque es una cosa de futuro, ¿no? Quieren subir, quieren hacer un proyecto bonito. Si no, gracias a Dios, tenía ofertas en primera y las he rechazado, ¿no? He bajado a segunda porque es una cosa bonita, es un proyecto bueno, estoy en casa, que es muy importante. Y yo creo que hasta ahora está saliendo todo bien, pero esto al final de temporada cómo se valorará.
Y de todas las etapas que has tenido en tu carrera, ¿cuál crees que ha sido la más importante?
Pues si te digo la verdad, la que más importante ha sido en el Pozo, y no por lo que jugué, te voy a ser sincero, sino por lo que aprendí. Aprendí mucho. Cuando uno no juega se pasa mal, ¿sabes? Uh-huh. Aparte que independientemente que no juega lo que quisiera, juegas competiciones europeas, juegas, luchas por todos los títulos y es una presión diferente a mantener una categoría. Y la verdad que fue la que más aprendí, la que más me hizo crecer como jugador, porque hasta ahora sigo jugando muchísimo y ese año yo creo que aprendí mucho y...
¿Quieres cocinar más saludable? Hierve las verduras al vapor en lugar de hacerlo en abundante agua y así conservarás mejor los nutrientes.
Elige cocinar a la plancha en lugar de freír y los alimentos absorberán menos aceite.
Son unos consejos del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Tiene 91 niños compitiendo y eso es muy importante para la ciudad, no solo la Liga Local, como si no te digo, el fútbol sala callosa que... que dentro de la provincia es un referente y todo el mundo habla bien.
Hemos tenido ahí unos problemas con los problemas técnicos del directo y de estar fuera de los estudios de Radio MH. Jesús García fue uno de los colaboradores del primer torneo Corres de la Banda, de esto que estamos aquí, que hicimos una locura y organizamos ese torneo de fútbol sala en verano. Donó unas zapatillas de fútbol sala para el sorteo en beneficio de Aspanio, de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, y siempre se le ve en muchas de las actividades deportivas por la ciudad. Hay que fomentar el deporte, sobre todo.
Sí, yo creo que aunque seáis un poco herculanos aquí, hay que colaborar con vosotros, ¿no? Es una iniciativa bonita, al final, todo lo que se puede ayudar, porque yo siempre digo que lo mío no le encuentro mérito. Yo creo que lo mérito es la gente que está a las 10 de la noche jugando en las pistas y para jugar el fin de semana el partido con los amigos. Y al final lo mío es trabajo, me pagan por ello. O sea que no puedo decir nada y sí que me gusta ayudar en todo lo que pueda.
Dicen que la Vega Baja es del Elche y aquí tenemos uno, ¿eh? No todos somos del Elche.
Bueno, yo en esta mesa hay más herculanos que licitanos, eso es verdad.
Sí, hay más herculanos que licitanos, pero licitanos también lo tenemos.
Pero bueno, eso no tiene nada que ver, al final hay que respetar y igual que del Madrid y el Barça, pues del Hércules y del Elche no pasa nada.
Pero el deporte de esta ciudad de Callosa de Segura, a pesar de tener algo menos de 20.000 habitantes, no queda solo en Jesús García. Mandamos un saludo a Astrid Roca de Togores, su campeona del mundo y campeona de España de vela, y que está en la carrera por estar en esos Juegos Olímpicos de Río 2016 y que no puede estar aquí hoy con nosotros por otros compromisos, pero que le deseamos toda la suerte del mundo para que nos represente en Brasil. Además, como la mayoría de nuestro país, tiene una pasión futbolística desbordante con una cantera de más de 300 jugadores que defienden el escudo del Callosa Deportiva Club de Fútbol. El primer equipo juega en el grupo 4 de Preferente Valenciana. Por cierto, ayer ganaba remontando en Santa Pola, Jesús.
Y yo creo que costó bastante, pero se logró.
Pero no solo de fútbol vive esta ciudad, baloncesto, voleibol, el fútbol sala, como hemos visto, y deportes de montaña, gracias a la sierra que da sombra a este municipio y de donde han salido muchos y buenos montañeros y corredores extremos de montaña, como también hemos tenido en el programa.
Pues sí, Alejandro Menarque, ya lo hemos conocido, también lo entrevistamos el año pasado aquí, y este año está luchando por conseguir uno de sus retos, que es viajar al Mont Blanc. Está dentro del sorteo y veremos a ver si está entre esos, no recuerdo mal, si eran 2.000 participantes que van. Y bueno, le deseamos toda la suerte del mundo desde aquí.
Y no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, Jesús García, por haber estado aquí este ratito en estos micrófonos.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, que sigáis así de bien y que hagáis más grande esta profesión.
Se nos acaba este programa especial con mayúsculas, chicos.
La verdad es que mucha ilusión aquí, en la Casa de Cultura en Callosa y poder hacerlo delante de nuestra gente.
Sobre todo eso, poder hacer lo que nos gusta, la radio, el programa que más nos gusta hacer en nuestro pueblo, delante de la gente que nos conoce y en familia.
Pero hay que decir, José, que todo no acaba aquí. Ahora viene, yo creo que una de las mejores partes del programa en el día de hoy en Callosa y bueno.
Pues sí, porque vamos a cerrar el programa de Corres de la Banda con una actuación musical.
Antes de esto, vamos a ir un momentito a publicidad y enseguida estamos con el grupo que va a actuar en directo desde la Casa de Cultura de Callosa.
¿Conoces el Aula Mag de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Recuerda usar solo el agua necesaria.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ya tenemos aquí con nosotros al Seco, cantautor callosino que... ¡Aplausos! Cantautor callosino, como decía, que últimamente está teniendo mucho éxito con sus canciones y que agradecemos enormemente que esté esta mañana con nosotros, amenizándonos la mañana con su música. ¿Qué vamos a poder escuchar?
Muchas gracias.
¿Qué vamos a poder escuchar hoy?
Estoy ahora preparando un disquillo nuevo, que voy a hacer una especie de disco doble. Pues últimamente lo que estamos haciendo es rodar mucho con bandas. Somos mucha gente y hacemos básicamente, si nos visteis en el concierto que hicimos en las fiestas, en la barraca de Caballeros, pues los que fueron vieron que el rollo que hacemos ahora un poco en directo es muy fiestero, muy no parar de bailar, entonces también echaba de menos un poquillo el toque, ¿sabes? Y he decidido eso, hacer una especie de doble disco, X canciones para todo, para banda, muy en fiesta, mucho movido, y X canciones más tranquilillas y tal. Entonces ha coincidido que justo estoy grabando al hermano de Sergio, a Javi, que de paso lo digo, es en un grupo que se llama Infarto Cero Coma, raperos de aquí de Gallosa, que van a dar mucho también, mucho juego. Y ya te digo, me dijisteis de prepararme algo y entre que estaba grabando con ellos y que yo estaba sacando historias, pues salió la idea de por qué no hacemos algo los tres, tal, no sé qué.
He leído por ahí que en 2014 el disco tiene temas acústicos, que como lo vamos a escuchar hoy aquí.
Claro, es lo que te digo, que ya llevamos un tiempo rulando, llevamos un año y pico rulando solo con bandas y ya te digo, el tocar en una sala, tú no puedes tocar un acústico porque se queda un poco la gente, ¿sabes? De estar todo el mundo de pie y tal, pues es un rollo. Entonces, lo que quería era recuperar también, sin dejar aparte lo de la banda y de la fiesta y tal, quería hacer pues los temillas que tengo más aparcados, más tranquilillos y tal, pues aprovechamos y lo sacaremos en una especie, ya te digo, una especie de doble disco.
Y esta primera canción, luego la tendremos luego en el segundo programa, también vas a actuar. ¿La primera canción no vas a cantar solo?
No, la primera canción la voy a cantar con el J-Touch, Javi, sí, sí. Y con el Zagre, Michael.
Ese soy yo.
Pues nada, adelante.
Un aplauso, Carlos. Y cuando queráis, le tiramos.
Venga.
¿Vale?
Sí, vale.
A ver cómo sale. Qué presión aquí con tu micro. Marcaremos las cartas antes de empezar la partida. Para no terminar otra vez con las manos vacías. Y yo sé que esta vida suicida me llevará a lo más profundo de las causas perdidas, pero voy a comerme el mundo aunque luego me duela la barriga hoy.
Disparando cero coma y pongo puente en coma a esa puta mierda de letra que robas. Me estoy poniendo en forma, salto las normas. Esto no es el story rap, man. Infarto cero coma, pongo puente en coma a esa puta mierda de letra que robas. Me estoy poniendo en forma, salto las normas. Esto no es el story todo del rap.
Marcaremos las cartas antes de empezar la partida, para no terminar otra vez con las manos vacías. Y yo sé que esta vida suicida me lleva a lo más profundo de las causas perdidas, pero voy a comerme el mundo aunque luego me duela la barriga. Voy con el camino recto, sí, pero de lado. Llevo los ojos rojos, si no es de haber llorado. Soy el que se acuesta cuando otro se despierta. A veces pienso que la vida apesta, pero tú eres mi desodorante y no nos queda otra que tirar para adelante. En algún lugar nos encontraremos. Oh, te veré en el infierno.
Si nos hace tarde, lo hacemos temprano. Si te doy la mano, no me cojas el brazo. Si te doy caña, yo no te lo coma. Nuestras maneras no olvidan lo que toma. Si nos hace tarde, lo hacemos temprano. Si te doy la mano, no me cojas el brazo. Si te doy caña, yo no te lo coma. Nuestras maneras no cuidan lo que toma. Salimos mal parados, en cena parados. Comida de cabeza, para párpados cerrados. Estoy en quiebra, la noche queda abierta. Salgo sin poner llave al cora ya a la puerta. De mí sale esto, sonreír es un récord. De misa sale el cura con los bolsillos llenos. Verano, invierno, digo y pedo, pedí ciego. Puedo ver lo que quiero, quiero verlo sin miedo. El cora está así, sufrir, parece ser sufrir. Cierre heridas por perder el clip. Así van, van, files por doquier, vaya patanes. Tus cojones están en tus pañales. Odio con tristeza, amo sin motivo mi pena. Tormenta de verano, verano que me atormenta. De mí es lo que no será de masa. Córtame la amargura y corte y llévatela.
Pero tú eres mi desodorante y no nos queda otra que tirar para adelante. En algún lugar nos encontraremos. Oh, te veré en el infierno.
Si nos hace tarde, lo hacemos temprano. Si te doy la mano, no me cojas el brazo. Ciudad del cañamo, euro, cero coma. nuestras maneras, no cuidan lo que toman. Se nos hace tarde, lo hacemos temprano. Si te doy la mano, no me cojas el brazo. Ayuda del cáñamo, euro, pero coman. Nuestras maneras, no cuidan lo que toman. Quiero hacerlo, pero no puedo. Me desintegro ahora mismo, mi corazón vestido de negro. Y me dicen, Javi, olvídate de ella. Pero tampoco puedo y solo bebo a la botella. Mi llanto lo guardo en mi cuarto, sintiendo espanto, sintiendo esparto. En la tráquea levanto cada hectárea de su huella. Infartos imaginarios viéndote en todas las estrellas, todas ellas bellas. Advierto a mi cabeza la rareza en la entereza de tu recuerdo y reza para que sea como sea, destruya cada pieza de este gélido infierno. Gotas de sudor frío interno, escuchando el pío de tu risa en descriptivo en un cuaderno. Muy tierno yo, muy puta tú, juegas con mis sentimientos a la luz de mi
pero tú eres mi desodorante y no nos queda otra que tirar para adelante. En algún lugar nos encontraremos. ¡Esa palma! Te veré en el infierno.
Pero coma, y pongo punto y coma. Esa porra mierda de letra de roba. Estoy poniendo en forma. Esa porra se esconde el café. Esa puta mierda de letra de roba. Me estoy poniendo en forma. Esas son las normas.
Recordarte, quiero olvidarte. Después de todo, después del dolor, después del dolor, de tanto duelo, de tanto, tanto, tanto duelo. Marcaremos las cartas antes de empezar la partida.
Muchas gracias. Enseguida te tenemos de nuevo en el siguiente programa. Nos vuelves a tocar otro de estos temas que anima tanto al público. Pues muchas gracias de nuevo a los que nos acompañan en esta Casa de Cultura, a Lies Santiago Grisolía y también al excelentísimo Ayuntamiento de Callosa de Segura, representado aquí en la primera fila por su máximo cargo institucional, su alcalde Francisco Javier Pérez, y en particular a la Concejalía de Cultura y Juventud, representada aquí por su edil Almudena Guilló. A todos, gracias por esta acogida. Ahora no mováis porque os dejamos con un programa especial de esta visita de la radio de la Universidad Miguel Hernández a Callosa de Segura. Programa dirigido por Sonia Martínez, directora de Radio UMH. Torres de la Banda se despide hasta el próximo viernes a las 11 de la mañana ya desde los estudios del edificio Zavares del campus de Elche. Muchas gracias de nuevo y tengan una feliz semana.